Mateo 16, y vamos a leer un versículo muy, muy conocido, probablemente por algunos, tal vez para otros, por primera vez lo van a leer. Mateo 16, y de hecho vamos a leer desde verso 15 hasta el verso 18. Cuando lo tengan se pueden poner de pie. Mateo 16, versos 15 a 18. Vamos a leer estos versículos y después vamos a orar. Dice la Biblia, Él, hablando de Jesús, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Que respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por esta congregación de los santos. Gracias, Señor, por todos los que nos están visitando incluso. Te rogamos, Padre, que tu palabra puede ser expuesta de una manera entendible, que pueda haber provecho espiritual para todos los que están presentes. Dame claridad de pensamiento, Señor, para exponer tu palabra y que tu Santo Espíritu toque corazones y nos ayude a entender las verdades que vamos a ver en esta tarde. Padre, pedimos una bendición especial y espiritual sobre todo este culto. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Las últimas cuatro semanas, creo yo, hemos estado viendo asuntos acerca de la iglesia. Pasamos dos semanas estudiando en Hechos 2, la membresía en la iglesia local, y qué bonito fue eso. Después hablamos de cómo es apoyada la obra de Dios, el asunto de dar y ofrendar. También vimos la disciplina en la iglesia la semana pasada, cosas muy importantes para la sobrevivencia de una iglesia. Pero creo que sería muy, muy triste para mí seguir hablando más acerca de la iglesia sin hablar de este asunto muy importante que es la relación de Jesucristo con su iglesia. Porque la verdad, hermanos, la iglesia existe y debe su existencia a la persona del Señor Jesucristo. Si no fuera por Él, no habría iglesia. Si Él simplemente fuese el fundador, pero falleció, no existiría la iglesia. La iglesia depende totalmente de la persona de Jesucristo. Y en Mateo 16 encontramos una confesión que hace Simón Pedro. Cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy yo? Otros han dicho que soy un profeta. Otros han dicho que soy un Elías o algún otro profeta. Pero ustedes, ¿cuál es su perspectiva hacia mí? Y Simón responde correctamente diciendo, tú eres el Cristo. En la Biblia, la palabra Cristo es igual que Mesías, son sinónimos. Tú eres el Mesías, el que la nación judía ha estado esperando por miles de años. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y tenemos algo maravilloso cuando contemplamos dos nombres de Jesucristo. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Jesús, como Hijo del Hombre, habla de su humanidad. Él nació de la Virgen, lo sabemos. No tenía padre biológico. Nació de una Virgen llamada María. Por eso es Hijo de Hombre, Hijo de David. Pero también Él mismo se dice, yo soy el Hijo unigénito de Dios. Esto nos habla de su lado divino. Así que por primera y única vez en la historia de la humanidad, tenemos Dios hecho carne, Dios encarnado en la persona de Jesucristo. No 50% hombre y 50% Dios, sino 100% hombre y 100% Dios. Alguien tal vez puede pensar, ¿y cómo funcionan las matemáticas? Porque 100% más 100% son 200%. Hermanos, la verdad es que es un misterio, dice la Biblia. El misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en la carne, en la persona de Jesucristo. Así que sabemos esto. Ahora bien, a la luz de eso, En verso 18, aquí quiero enfocarme un momento. ¿Qué dice Jesús? Yo también te digo que tú eres Pedro. No es que Pedro no sabía su nombre, bien sabía. Pero Jesús quiere dejar muy claro algo. Tú eres Pedro. Simón Pedro es tu nombre completo. Yo soy Jesús, Hijo de Dios. Y sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia. Paramos ahí un momento. Por siglos y por siglos, muchas iglesias han tratado de decir y interpretar quién es la roca y quién es la piedra sobre la cual la iglesia es edificada. Sabemos de una iglesia muy grande, con edificios muy lujosos, que quieren pensar que Simón Pedro es la roca a quien se refería el Señor Jesucristo. Y por lo tanto lo nombran como el primer papa, el Simón Pedro. Pero les cuento algo. Una lectura con diligencia de este pasaje nos deja entender quién es la piedra. Dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré la iglesia de quién. ¿La iglesia de Pedro? ¿La iglesia tuya? No, mi iglesia. Hermanos, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Hay de aquellos que quieren nombrar al apóstol Pedro, por más santo que él era, por más piadoso que él era, por más entregado que él era, a nombrarlo a él como el fundamento de la iglesia. ¿Saben por qué lo digo? Porque más adelante, en el mismo capítulo, en Mateo 16, versos 22 y 23, Jesús tiene que rearguir, reprender a Pedro. ¿Y sabe cómo lo llama? Dice, Satanás, quítate de delante de mí, Satanás. Ahora bien, si el fundamento y la piedra de la iglesia fuese Pedro, y en un momento dado, Pedro es llamado Satanás por el mismo Jesús, ¿qué clase de fundamento es ese? O Pedro, más adelante, niega al Señor Jesucristo en Mateo 26. ¿Qué clase de fundamento para la iglesia es ese? El que niega a Jesucristo. Así que nosotros rechazamos categóricamente la idea de que Pedro es la piedra de esta iglesia. Es más, vayan. No, lo vamos a ver a continuación. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Vamos a dejarlo ahí por ahora. La iglesia tiene la promesa de perpetuidad. ¿Qué significa? La iglesia va a permanecer para siempre. Jesús mismo dijo, hasta las puertas del infierno, Satanás con todo su poder no puede prevalecer contra la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Y en esta mañana, bueno, esta tarde, quiero hablar de la relación especial entre Jesús y la iglesia. En la Biblia encontramos muchas relaciones distintas entre Jesús y la iglesia, muchas analogías. Y estas relaciones nos ayudan a entender los papeles que Jesús tiene en la iglesia, los roles que él tiene en la iglesia. Con una comprensión de quién es Jesús y qué hace por la iglesia, tendremos un amor y un aprecio más grande para él, que a su vez debe producir obediencia y servicio. Yo creo que una falta de amor, una falta de obediencia, una falta de servicio al Señor es porque no hemos comprendido plenamente quién es Jesucristo en relación a la iglesia. Venimos aquí y cantamos sobre Él, decimos cuánto le amamos, decimos que Él compró nuestra salvación y todo eso, y eso es correcto. Pero tal vez porque no nos hemos metido en la profundidad de la relación entre Jesús y la iglesia, hemos quedado cortos de un amor y obediencia como Él merece. Ahora bien, este mensaje no va a ser exhaustivo. Nada más le voy a presentar seis roles que Jesús tiene en la iglesia. Hay muchos más y se los dejo de tarea. Si quieren buscar más, bienvenido. Se los voy a presentar seis. Primera carta a los Corintios, vamos allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 27. Y estos, papeles, estos roles, vamos a verlo, explicarlo, poner aplicación de manera distinta. Porque en un momento dado podemos pensar que los roles son contradictorios, como van a ver a continuación. Pero vamos a entender la analogía que él pone por sí, explicarlo un poquito y después pasar al siguiente. Porque no hay forma de que Jesús literalmente pudiera ser una de cada una de estas cosas si lo entendemos de manera literal, por decirlo así. Dejámoslo ahí por ahora, van a ver de qué estoy hablando en un momento. 1 Corintios 12, verso 27. Dice la Biblia, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. La primera relación que Jesús tiene con la iglesia es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo escribe aquí a los corintios, ¿quiénes eran los corintios? ¿Un club social? ¿Un club de béisbol? ¿Un club de tenis? No. Un grupo de personas santificadas por el poder de Dios y que tenían una cosa en común. Que ellos todos eran salvos por Jesucristo. Ahora bien, a la luz de eso, cuando dice vosotros sois, hablando de aquellos hermanos, sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, significa que Él, Cristo, obra a través de nosotros. El cuerpo es el conjunto de todos los miembros, por supuesto. Y cuando nosotros decimos, yo voy a hacer algo, para ser más exacto, podríamos decir, mis manos van a hacer algo, mis pies van a hacer algo, mis ojos van a hacer algo, todo en colaboración para efectuar algo. Si digo, yo voy a la tienda, para yo ir a la tienda, hay muchos miembros de mi cuerpo que tienen que ponerse de acuerdo para lograr esa meta de ir a la tienda, ¿no es cierto? Y si no nos ponemos de acuerdo, el cuerpo no hace nada. Jesucristo es, o la iglesia es, el cuerpo de Jesucristo. Un cuerpo logra hacer algo, cualquier cosa, por las funciones de sus miembros. Y cuando un miembro no está funcionando, ese cuerpo queda algo discapacitado. Y yo sé que uno puede vivir sin ciertos miembros de su cuerpo. Hay gente que han perdido piernas o manos por amputaciones, por enfermedades, han perdido un ojo, un oído, lo que sea, y siguen viviendo. Pero no negamos que ese cuerpo tiene cierta discapacidad. Ahora bien, en la iglesia, nosotros, los hermanos, los creyentes, que formamos parte de esta iglesia local, somos miembros de un cuerpo mayor. Y ese cuerpo es de Jesucristo. Marco 16. Marco 16. El hermano Elías, el hermano Jaime, acaban de regresar de Israel. Hermano Elías y Jaime, ¿ustedes vieron a Jesucristo estando allá? ¿Vieron su cuerpo? No lo vieron, ¿verdad? La tumba estaba vacía, gracias a Dios. Gloria a Dios por eso. No vieron al cuerpo literal de Jesucristo andando por las calles de Israel. Porque estamos aproximadamente 2,000 años, poquito menos, después de él. Por eso no está allá en Israel, físicamente. Pero les cuento algo. Como cuerpo de Cristo que somos nosotros, Cristo sigue obrando en el año 2020. Cristo seguirá obrando de aquí a otros 50 años. ¿Por qué? Porque su cuerpo que somos nosotros está en lugar de Él aquí en esta tierra, obrando para lograr lo que Él desea. Marco 16, verso 20. Bueno, desde 19 mejor. Marco 16, verso 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. A partir de ese momento, el cuerpo literal de Jesús subió al cielo. para regresar en un momento determinado. Ahora bien, ¿qué sucede entonces? ¿Será que ya no hay influencia de Cristo en esta tierra? No, miren verso 20. ¿Y ellos quiénes? Sus discípulos, miembros de su cuerpo, saliendo, predicaron en todas partes, miren, obrando con ellos, ¿quién? El Señor. Y confirmando la palabra con las señales que se seguían, amén. Miren, aunque Jesús ya no estaba allí operando, los miembros de su cuerpo se quedaron allá en la tierra. ¿Y quién estaba capacitando a los miembros? Obrando con ellos el Señor. Hermano, lo mismo es el cuerpo de Cristo hoy en día, esta misma iglesia local. Nosotros operamos con diferentes funciones, pero para cumplir lo que el cuerpo de Cristo hacía en esta tierra. Hace algunos años, no me recuerdo hace cuántos años, predicamos una serie de mensajes acerca de la anatomía del cuerpo de Cristo. Las manos de Jesús, los ojos de Jesús, los pies de Jesús, etcétera, etcétera. Y vimos de qué manera práctica la iglesia de Jesús puede ser el cuerpo de Cristo. Siguiendo en este pensamiento, Hechos 9. Aparte de que el Señor Jesús obra a través de nosotros, los miembros de su cuerpo, hay otra faceta de esto, de que somos el cuerpo de Cristo. En Hechos 9, versos 4 y 5, aquí encontramos a un hombre llamado Saulo, un hombre sumamente impío, un hombre que encarcelaba, perseguía y mandaba matar a creyentes. La única infracción que cometían era que amaban a Cristo y predicaban a Cristo, enseñaban a Cristo. Y para Saulo eso era digno de muerte. Tanto odiaba al Señor Jesús. Hasta que un día él en camino para perseguir a otros creyentes, le apareció el Señor Jesús. Hechos 9, versos 4 y 5. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Paremos ahí. Saulo, cuando cayó a tierra, escuchó una voz y no sabía quién era. No, solo tenía la idea de que alguien que él había perseguido le estaba hablando. Porque esta voz le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo tal vez pensando que es alguna persona que había mandado a azotar hace un tiempo. Tal vez él pensó que el fantasma de alguien que él había matado anteriormente. La información que él tenía es que aquel a quien había perseguido estaba actualmente hablando con él. Dice, ¿quién eres, Señor? Verso 5. Responde Jesús, diciendo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Si usted compara la cronología de su Biblia, cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, y cuando aparece Saulo, no eran contemporáneos. Quiero decir, no anduvieron por las calles de Jerusalén en la misma época. Jesús ya había ascendido al cielo y cuando aparece Saulo como un joven, es mucho después. No vemos que Jesús tuvo una interacción con Saulo. Puede ser que Saulo era chiquito cuando Jesús, pero nunca lo conoció. Mucho menos Saulo le puso un dedo a Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú, Saulo, persigues? ¿A quién había perseguido Saulo? A la iglesia, a la iglesia. Y cuando vemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús. Vemos que Jesucristo compadece de su iglesia. Jesucristo siente el dolor que sienten los miembros de su iglesia. Cuando Pablo rompía familias, separando a padres y madres y niños, encarcelándolos y matándolos, Jesucristo sintió todo ese dolor, porque Jesús se identifica con su cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, cuando pensamos en esto, hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Jesús siente el dolor cuando el cuerpo tiene dolor. Cuando el cuerpo siente alegría, la siente Jesús también. Pensemos en nuestras propias vidas, ¿ok? Que cada uno de nosotros tenemos un cuerpo, un conjunto de todos los miembros. Pensemos en nosotros como capitán de nuestro cuerpo, ¿ok? Pensemos en las manos y los pies, el estómago y todos nuestros miembros del cuerpo. ¿Cómo nos sentiríamos si nuestra mano decidiera despreciar al estómago? De tal forma que cuando el estómago tiene hambre y está dando señales que tiene hambre, quiere comida, la mano dice, bueno, es tu problema, yo no te voy a ayudar. Y la mano dice, yo no voy a agarrar esa comida. Hay comida, pero no la voy a agarrar por despreciar al estómago. ¿Cómo te sentirías como cabeza de todo ese cuerpo si en tu cuerpo hubiera esa guerra civil? O más allá, ¿qué tal si la mano conspira con la boca para decir, ahora sí, ni tú vas a agarrar la comida, ni vas a agachar tu cabeza para llegar a la comida, para despreciar ese estómago, para que se muera? Alguien que está en control de ese cuerpo diría, ¿qué está pasando con mi cuerpo? ¿Por qué los miembros de mi cuerpo no están tratando de buscar el bienestar del cuerpo? ¿Por qué la mano está buscando pleitos con el pie? ¿Por qué el pie con la boca? ¿Por qué la boca con la nariz? ¿Por qué no se pone de acuerdo para que todo funcione bien? Así diríamos en lo físico, ¿no? Si tu mano pudiera actuar por sus propias fuerzas y tu pie por sus propias fuerzas. Tú como cabeza, tú como capitán del cuerpo, dirías, ¿qué está pasando? Te sentirías muy triste, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo se siente el Señor Jesús cuando su cuerpo, otra vez, ¿quién es el cuerpo? Nosotros, su iglesia. Cuando en vez de haber unidad, hay división en la iglesia. ¿Creen que le agrada al Señor cuando, ahora bien, voy a cambiarlo? En vez de ser una mano, voy a decir hermano fulano. No quiero hablar con hermana fulana y trabajar con un mano mengano por despreciarlo. ¿Creen que eso agrada a la cabeza del cuerpo? No, para nada. De igual manera, cuando Jesucristo le dijo a Saulo, Saulo, tú me estás persiguiendo porque estás persiguiendo los miembros de mi cuerpo. De igual manera, cuando hay amargura, envidia, etcétera, entre los miembros del cuerpo, el mismo Señor Jesucristo siente ese dolor. Ahora bien, ¿quieres tú ser la causa de que Jesucristo esté dolorido esta mañana? Yo no me hago voluntario de eso. Yo creo que sería muy triste ser la causa porque Jesús tiene una arruga en su cara. ¿Por qué Jesús siente el dolor? Porque ya les probé, Jesús siente el dolor cuando su cuerpo siente dolor. Así que, hermanos, debemos, por nada más que agradar al Señor, trabajar unidad. Por nada más que no causar dolor para el Señor Jesucristo, estar unidos en propósito, unidos en nuestra colaboración. Cristo es, o nosotros somos el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios. En español la palabra de nos habla de posesión. es la casa de fulano, la casa es de fulano. Es su posesión. Legalmente, lícitamente, es su posesión. Si nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿qué creen ustedes que significa? Somos posesión de Él. ¿A poco no cantamos ese himno? Ya pertenezco a Cristo. Pertenezco, soy una pertenencia, una posesión de Cristo. Primera Corintios 6, versos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son, ¿qué dice? De Dios. Cuerpo de Cristo. Hermanos, tal vez alguien que es recién salvo no entiende esto. Que somos una posesión de Dios. Por lo tanto, no tenemos control, ni voz ni voto, sobre lo que debemos hacer con nuestro cuerpo. Ya alguien está en control y debe regular nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque Él nos compró legalmente. Hermanos, no es nada malo el concepto que estoy presentando aquí. Es bueno ser una pertenencia del Señor. Es bueno ser un hijo de Dios. Es bueno ser un heredero del reino celestial. No hay nada malo con eso. Lo que estoy diciendo es tanto como recibimos bendiciones espirituales y aún más en el futuro, ahora Cristo tiene control sobre nuestras vidas. Somos el cuerpo de Cristo. Ahora bien, vamos a Efesios 5. La segunda analogía que se presenta de Jesús con la iglesia es que la iglesia es la esposa de Cristo. Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Por eso les dije que tenemos que entender estos roles independiente. Porque de otra manera diríamos, bueno, es su cuerpo y es la esposa y que está casado consigo mismo. Por eso vamos a entenderlos independientemente. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Efesios 5, leamos verso 23. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Bajemos al versículo 32. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. También, si quieren anotarlo, en Apocalipsis 19, versos 7 y verso 8, habla que las bodas del Cordero han venido y su esposa se ha preparado. Y se le ha dado lino fino, lo cual es la justificación de los santos. Así que Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Ahora bien, como Jesús es el marido, verso 23 dice que es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza, mira lo que dice verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como cabeza, Jesús amó a la iglesia sacrificialmente, hasta el punto culminante de dar su vida por ella. Yo creo que cualquier marido aquí, si su esposa estuviera en algún peligro, se tiraría enfrente del tren, se tiraría enfrente de la balacera, con el fin de proteger la vida de su esposa, porque la ama demasiado. Jesús dio su vida, entregó su vida, ¿por quién? Por la iglesia, que es su esposa. También, hermanos, el pasaje dice que Cristo, verso 29, sustenta y regala. Es halagar, acariciar, hacer expresiones de afecto y benevolencia de la misma iglesia. Verso 26, Cristo santifica la iglesia en el lavacro, el baño del agua, por la palabra. ¿Con qué fin? Verso 27, para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Nosotros nos gozamos por lo que enseña versos 26 y 27. Que Cristo santifica y purifica a la iglesia por la palabra de Dios. Pero adentro de este pasaje, y con la gloria de esta promesa, que un día seremos sin mancha y sin arruga, ¿sabe lo que implica? Que al tiempo actual hay arrugas, y hay manchas, y hay pecado. Porque por el modo verbal que se usa en verso 27, que no tuviese mancha, es futuro condicional. Sino que fuese santa y sin mancha. Les pregunto, ¿como esposa de Cristo somos una iglesia sin arruga y sin mancha? No, tenemos muchas arrugas. Tenemos 25 años de existencia, tenemos arrugas. Tenemos manchas, tenemos cicatrices, tenemos heridas, tenemos tumores, tenemos todo eso en el sentido espiritual. Pero un día, gloria a Dios, seremos sin mancha, seremos sin cosa semejante. Pero miren esto, Cristo, como buen esposo, aún ama a la iglesia a pesar de sus imperfecciones. Gloria a Dios por esto. Sí, gloria a Dios, un día seremos sin mancha, pero al tiempo actual tenemos pecado. Al tiempo actual hay rebeldía. Al tiempo actual hay insubordinación de la esposa al esposo. Pero aún así, el buen esposo ama a su iglesia y dio su vida por ella. 1 Corintios 3. 6 roles que quiero darles de la relación con Jesús y su iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y ahora, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Primera carta a los Corintios 3, verso 11. Dice, porque nadie. ¿Qué significa la palabra nadie? Nadie, ninguno. Ninguno, sin excepción. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dinos, Pablo, con toda tu sabiduría, con el toque de Dios que Dios tiene sobre tu vida, ¿quién es el fundamento que está puesto que nadie puede reemplazar? El cual es Jesucristo. Gloria a Dios que Él lo especificó ahí. Y que dijo, bueno, ustedes ya saben quién es el fundamento. Él dijo, en blanco y negro, el fundamento que nadie puede legítimamente cambiar es Jesucristo. Alguien puede tratar, algún impostor puede tratar de cambiar el fundamento, pero legalmente, lícitamente, Jesucristo es el fundamento que no puede ser cambiado. Vamos a Hechos 4. Hechos capítulo 4. Y versos 10 y 11. Hechos 4, 10 y 11, dice la Biblia, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. La piedra principal, la que orienta todo el edificio, dependiendo dónde está colocada esta piedra angular. Es el mismo Señor Jesucristo. Pero antes de ser la piedra principal, ¿saben qué era? La piedra reprobada, desechada por los edificadores. ¿Y a poco no fue así cuando Jesús apareció? Y enseñó en la sinagoga, enseñó en las ciudades, enseñó en el templo, que la gente decía, pa' afuera. No lo queremos. ¿Quién se cree él? Reprobado por los ancianos, reprobado por la mayoría de los judíos. Pero esa piedra reprobada verso 11 dice que ha llegado a ser, o es puesta, mejor dicho, es puesta por cabeza del ángulo. Es como alguien que tira un material no sabiendo el gran valor que tiene ese material que desecharon. Esos edificadores botaron esta piedra y dicen, esto no sirve para nada. ¿Cuándo fue eso? La crucifixión. Sueltan a Barrabás, un hombre malhechor. Sueltan a Barrabás, un hombre que anda violando. Suelte a Barrabás, un hombre que anda asesinando. Pero crucifican a Jesús, la piedra reprobada. Y esa piedra reprobada la tomó Dios, le resucitó de los muertos y lo puso como cabeza, como la piedra principal de este gran organismo llamado la Iglesia de Jesús. Primero de Pedro 2. Si alguien quiere debatir la interpretación de Mateo 16, 18, diciendo que es Pedro, les aconsejo a mostrarle a tal persona lo que decía el mismo apóstol, el mismo Pedro, lo que él pensó acerca de esto. Porque ¿a poco no fue el diálogo entre Jesús y Pedro? Así que mejor que nadie, Pedro debería saber de quién estaba hablando Jesús. Así que en su carta, 1 de Pedro 2, versículo 4, dice la Biblia, al cual, allegándoos piedra viva, reprobada, cierto, de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa. Paremos ahí. En verso 4, él hace mención de una piedra viva, llegando a él. ¿A quién? Verso 3. Sin pero habéis gustado que el Señor es benigno. El Señor es la piedra viva, la que fue reprobada, pero es elegida de Dios y preciosa. ¿Quiénes somos nosotros? Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, plural ya, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Jesús es la piedra viva singular, la piedra principal del ángulo. Nosotros somos piedras vivas plural, ya para edificar, seguir edificando la iglesia del Señor Jesucristo. Así que Pedro nos confirma lo que les dije, Jesús es la piedra principal. Ahora bien, en Mateo 7, vamos, no podemos verlo por cuestión de tiempo. Mateo 7, 24 y 25, Jesús pone una ilustración, una parábola del hombre sabio y el hombre necio. El hombre sabio, como bien saben, edificó su casa sobre la peña, sobre la roca, y cuando vino la tormenta, cuando vino la inundación, ¿qué pasó con la casa? Se mantuvo firme. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes a quién comparó Jesús, aquel edificador sabio? El que oye mis palabras y las hace, dijo él. Mateo 7, 24, 25. Así que, hermanos, Jesús es el fundamento de la iglesia. Con el fundamento firme, el creyente no tiene que ser movido y sacudido por los vientos de falsa doctrina e impiedad. En Efesios 4, verso 14, nos habla de todo viento de doctrina, de astucia de hombres, de estratagema de hombres, que para engañar. Y el diablo, hermanos, lo que no le falta a él son las artimañas. Lo que no le falta al diablo es la maña. El diablo es el más mañoso de todos. Y él sabe qué maña funciona, para qué época, para qué generación. Y siempre inventa algo nuevo o rehúsa una táctica que funcionó anteriormente. Pero con un fundamento firme, no tenemos por qué ser movidos. Colosenses 2, verso 7 dice, sobre edificados y arraigados en él. Hermanos, Jesús es un fundamento inmóvil, no es arena movediza. Él siempre va a ser lo mismo, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por eso es digno de ser el fundamento de la iglesia. Muy bien, 1 de Pedro 2. Bueno, ya estamos ahí. Verso 21. Número cuatro, entre la relación de Jesús y su iglesia, Jesús es el modelo, el ejemplo para la iglesia. 1 Pedro 2, verso 21 a 23. Dice, porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. Hermanos, el ejemplo mayor que Cristo nos dio para seguir, lo encontramos en verso 22. No hizo pecado, no hubo engaño en su boca, no devolvía mal por mal. Verso 23. Siempre para el creyente, somos exhortados a amar como Cristo, perdonar como Cristo, servir como Cristo. Estaba pensando en otro tiempo, voy a desarrollar un mensaje sobre esto. De todas las formas en que el creyente es mandado a hacer algo como Cristo lo hizo. Pero abundan en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el mejor ejemplo de lo que debe ser un creyente. Hermanos, yo he escuchado personas decir, yo quiero ser como Pedro, y como Pedro hizo esto, como Pedro hizo el otro, o como Pablo hizo eso, y qué bueno. Pero no debe faltar en la mente y en los labios de un creyente decir, yo quiero hacer X cosa tal como Jesús lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Él es el ejemplo superior, superior. Nadie predicó mejor que Jesús. Nadie amó más que Jesús. Nadie perdonó más que Jesús. Nadie fue tan humilde como Jesús. Y para poner otro hombre como meta en vez de Jesús, estás cayendo corto de donde Dios te quiere. Tal vez esa persona puede ser un hito para tú llegar a la meta de ser igual que Jesús. Pero siempre debemos tener la mirada fija en el Señor Jesucristo. Es el modelo para la iglesia, el supremo ejemplo. Primera Corintios 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 1. Y Pablo nos enseña esta verdad, que Jesús es el modelo. Dice él, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo nunca quería que la iglesia estuviera fijo en él nada más. Ustedes pueden imitarme, siempre y cuando que estoy siguiendo al Señor. Porque si decimos que esta calle es una calle de los que quieren ser como Jesús, y hay unos que son recién convertidos, que andan muy atrás, y otros que han sido salvos por muchos años y ya van en el proceso de santificación, por ley, cuando miren al Señor, me van a ver a mí. Pero deben ver más allá de mi persona y mirar al Señor Jesucristo. Y si en un momento dado yo fracaso, si volteo a la derecha o a la izquierda, o si caigo muy atrás, no miren para atrás. Imítenme a mí según imito yo al Señor Jesucristo. Jesús es el modelo para la iglesia. Efesios 4. Efesios 4. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. La frase hasta que nos habla de una meta cumplida. Las acciones de versos 11 y 12 y todo lo que abarca eso tiene por meta que todos, sin excepción, que todos lleguemos a la misma meta, a la altura, a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo, porque Él es un varón perfecto. Imitar los atributos y las características del Señor Jesucristo. ¿Saben? Desde que fuimos salvos, Dios tiene una meta para cada uno de nosotros. Vamos a Romanos 8. Tal vez la meta que tú tienes actualmente es algo físico, tiene que ver con el trabajo, con la educación, etc. Pero te cuento algo. Desde que tú fuiste salvo, Dios tiene una meta para ti y para mí. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No vamos a entrar en la primera parte del versículo. Si usted está interesado en saber más, escuchen los mensajes de los miércoles. Ya están ahí en el sitio web. Pero quiero enfocarme en esta frase. También predestinó un destino que Dios previamente tenía para uno, para que fuesen hechos conformes, ¿a quién? A la imagen del pastor, a la imagen de algún misionero, a la imagen de algún maestro. No, a la imagen de su Hijo, coma, ¿para qué? Miren, hay que entender lo que dice la Biblia. La meta es ser conformado a la imagen de Dios, ¿para qué? Y ahora va a decir la razón por la cual debemos ser como Él. Para que Él, ¿a quién se refiere? Jesús. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el que reciba toda la preeminencia. ¿Qué implica entonces? Que si aún no estoy siendo conformado a la imagen de Jesús, significa que por mi culpa Jesús no está recibiendo toda la preeminencia y prioridad que debería de recibir. Si yo he logrado imitar al hermano fulano y lo que él hace lo hago yo, pero no he llegado a conformarme a la imagen de su Hijo, yo estoy privando a Jesucristo de parte de la gloria que debe recibir. Es lo que dice el pasaje. Romanos 12. Lamentablemente hay otra transformación, otra conformación, mejor dicho. Dios quiere que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Pero el diablo tiene otra meta para tu vida. La tiene. Y la meta es que seamos conformados a este mundo, como plasticina en las manos del diablo, moldeándonos a sus pecados y a su corriente mundana. Y Pablo nos exhorta aquí en verso 2, Romanos 12, 2, y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El diablo quiere una conformación para nuestra vida. Dios quiere otra. La meta, la voluntad de Dios para tu vida es que tú seas conformado a la imagen de su Hijo. Y el diablo quiere lo contrario a eso. ¿A quién vamos a dar libertad a nuestra vida? ¿A quién vamos a dar libertad? ¿A qué alfarero vamos a dar libertad? ¿A las manos del buen alfarero, el Dios, para que nos moldee? ¿O a las manos cochinas del diablo, para que nos moldee como barro, para que seamos igual como un hijo de él? Hermanos, que Dios nos libre de eso. Para la iglesia, Jesús es el modelo. Por eso, hermanos, ponemos tanto énfasis en Jesucristo, en sus palabras, en sus mandamientos. Siempre exaltamos a Jesús porque él es el modelo para la iglesia. Rápidamente, 1 Juan 2. La primera carta de Juan, capítulo 2, versos 1 y 2. Dos más les voy a dar. Y el tiempo ya apremia. Así que voy a resumir varias cosas. Primero de Juan 2, versos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermanos, como creyentes, Cuando pecamos, tenemos un abogado con el Padre, quien es Jesucristo. Él nos defiende. Él intercede por nosotros. Es lo que hace un abogado. Por todas las veces que el diablo nos acusa día y noche. Apocalipsis 12, 10 dice eso. Él acusa a nuestros hermanos día y noche. ¿Y saben qué? No son calumnias. No son falsas acusaciones. No tiene que mentir. Cuando dice Dios, tu hijo hizo tal cosa. Gracias, hermano. Tal vez miente sobre otros. Pero cuando él dice, Dios, ¿viste lo que hizo tu hijo? Dios dice, yo lo sé. Y en ese preciso momento, entra nuestro abogado defensor. Entra nuestro abogado y muestra la señal de los clavos en sus manos. Muestra la sangre derramada, por favor nuestro. Para que nosotros no seamos castigados al infierno. Ahora bien, qué bueno es tener este abogado. Yo no sé cuántos han usado los recursos de un abogado en un momento dado y tal vez han ganado un caso porque el abogado era bueno. Pero qué triste sería, vamos a Hebreos 7 mientras hablo, Hebreos 7. Qué triste sería si usted otra vez se metió en un problema que legítimamente tú fuiste culpable. Y entonces te acuerdas, ah, sí, mi abogado, mi amigo. Déjame buscar su número de teléfono para explicarle ahora en qué me metí, a ver si me puede ayudar. Pero qué triste sería si le llamas al teléfono de ese abogado o llamas a su oficina y dicen, bueno, tal abogado falleció. Ese abogado en quien confiabas ya no vive, ya no puede interceder por ti. Tendrás que encontrar un nuevo abogado que a lo mejor ni siquiera es tan bueno como el otro. Qué triste sería. Qué triste sería. Uno diría, bueno, ¿y dónde comienzo? Ya el tribunal es mañana, ¿y cómo? ¿Y cuándo? Llamando, buscando abogado. ¿Saben? El diablo puede acusarnos todos los días de nuestra vida. Pero el abogado que nosotros tenemos, mira lo que dice en Hebreos 7, versos 22 a 25. Tanto de mejor testamento es hecho fiador Jesús, y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria a Dios, hermanos. El autor de Hebreos nos dice que no tenemos que preocuparnos por si falleció el abogado defensor. No tenemos que preocuparnos, ¿será que todavía quiere defendernos? Nosotros tal vez lo hemos puesto en muchos apuros. Dice el autor de Hebreos que este sacerdote, este intercesor, permanece para siempre y vive para siempre con el propósito explícito de interceder por los que allegan a él. Hermanos, qué bueno es saber que somos salvos eternamente porque nuestro abogado defensor vive para siempre. Así que Jesús es el abogado de la iglesia. Por último, Jesús es el juez de la iglesia. Jesús es el juez de la iglesia. Romanos 14. Romanos 14, verso 10. Mucho que podríamos decir sobre esto, diré muy poco, porque el tiempo no permite darles una base nada más. Romanos 14, verso 10. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de, otra vez, posesión de Cristo. hablando en el contexto de una iglesia, Pablo dice, todos vamos a aparecer delante el tribunal de Cristo. Este hecho debe ayudarnos a no juzgar o menospreciar a otros por asuntos triviales. Porque el contexto de Romanos 14 son disputas y contiendas acerca de tú comes carne y yo no. Tú celebras tal día y yo no. Y por lo tanto yo te juzgo, tú me juzgas. Pablo dice, Cristo murió por nosotros. Cristo es el juez de todos. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu hermano en estos asuntos triviales? La semana pasada hablamos de un juicio justo. Y no estoy negando lo que dije la semana pasada. Hay un momento para juicio en la iglesia. Pero en estos asuntos triviales no es así, hermanos. Porque un día todos estaremos delante del tribunal de Cristo. Verso 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. No malentendamos este pasaje. No es que Dios te va a preguntar cuando te toca, mijo, explícame otra vez entonces, ¿por qué celebraste tal día? No es eso. No es eso. Lo que Dios va a decir es, explícame por qué juzgaste a tu hermano que celebró tal día. ¿Por qué juzgaste a tu hermano que comió tal cosa? ¿Por qué tú juzgaste a tu hermano en algo en lo cual yo ni siquiera lo mencioné? Yo soy Cristo. Cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. 2 Corintios 5, casi terminando. Segunda carta a los Corintios 5, versos 9 y 10. Así que el hecho de que Jesús es el juez de la iglesia debe impulsarnos a no menospreciar a nuestros hermanos. Y otra cosa, capítulo 5, versos 9 y 10 dicen, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. A la luz de que Jesús es el juez de la iglesia, eso debe impulsarme a procurar ser agradable delante de Él. Así dice el verso 9. Como yo sé que Él es un juez y como yo sé que Él observa todo, que Él conoce mis acciones y mis motivos. Por eso procuramos con diligencia ser aprobado y agradable delante de Él. Último pasaje, segunda carta de Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Hay jueces desde la antigüedad, igual hasta hoy en día, que han sido sobornados o han sido engañados, han sido mentidos, han creído mentiras, han mostrado favoritismo por quién era el juzgado. Pero no con Jesús, no con Jesús. Segundo Timoteo 4, versos 7 y 8 dicen así, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿sabe lo que significa eso? Como consecuencia de lo que acabo de decir, como yo acabé mi carrera, como guardé la fe, como peleé la buena batalla, por lo demás, por lo tanto, me está guardada la corona de justicia. ¿Quién te la va a dar? La cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué glorioso saber que Jesús es un juez justo. ¿Qué significa justo? Según equidad y razón. Esto es, que Él no vas a jalar las cuerdas de su corazón para influenciarlo. No vas a engañarlo. Él va a mirar los hechos y es lo que va a determinar su veredicto. Los hechos. Y Pablo dice, yo sé que es un juez justo. Yo sé que todo lo que he hecho por él, él me lo va a recompensar porque es justo. Ahora bien, esta verdad debe impulsarnos al servicio. Sabiendo que, aunque nadie más se dé cuenta de lo que yo hago por el Señor, que nadie más me dé aplausos, que nadie más me diga, buen trabajo, hermano, te animo. El Señor es un juez justo y es tan justo que no va a olvidar nada de lo que hemos hecho por Él. Es un juez justo. Pero el otro lado de la moneda significa que también, si no merecemos recompensas, no los va a dar, porque es justo. Tanto como ser injusto, privar a aquel que lo merece alguna recompensa, sería de igual manera injusto para dar premios a aquel que no lo merece. No lo mereciste. Yo te di 70 años de vida, 40 de ellos fuiste salvo. ¿Qué hiciste por mí? ¿Y ahora tienes las agallas de pedirme una recompensa? No, hombre. El Señor es un juez justo y es el juez de la iglesia. ¿Qué significa? Que ahora es el tiempo para trabajar para el Señor, hermanos, para que podamos decir confiadamente en nuestra cama de muerte, decir, yo sé que me espera corona, la cual los fieles dará, como dice el himno. Como Pablo decía, me espera una corona de justicia. Hermanos, brevemente, yo tal vez no lo creen, pero sí fue breve. Hablamos de 6 papeles de Jesús en la iglesia que deben ayudarnos a apreciar quién es Jesús y qué hace por su iglesia, para motivarnos a la obediencia y al servicio. Siempre, hermanos, cuando venimos aquí, nuestra mente debe estar fija en Jesús, en lo que Él hace por nosotros y en cómo nuestras acciones le afectan a Él directamente. Somos el cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, gracias por este día hermoso que nos diste, Señor, y gracias por tu palabra y por esta organización llamada la iglesia, Señor, que tú edificaste, tú siendo el fundamento, tú siendo el modelo, tú siendo el juez, el sustentador y la cabeza de esta iglesia. Gracias, Señor, por tu participación en nuestra iglesia. De hecho, todo lo debemos a ti. El hecho de que estamos aquí al punto de cumplir 25 años de existencia como iglesia local, lo debemos a ti, Señor. Y, Señor, si vamos a continuar otros 25 más, será porque tú estás en medio nuestro. No queremos seguir si no estás en medio nuestro, Señor. Queremos que cada individuo se dé cuenta de la seriedad de que tú eres la cabeza de la iglesia, que nosotros somos miembros en parte. No queremos decepcionarte, no queremos entristecerte, Señor. Queremos ser agradables delante de ti siempre. Padre, gracias otra vez por esta iglesia local, gracias por mis hermanos en Cristo, los que laboran por tu nombre. Animamos a aquellos, Señor, que no están trabajando por ti, que hoy día toman la decisión de trabajar para ti incesantemente, para un día escuchar la frase, bien, buen siervo y fiel. Tú eres un juez justo, muy, muy justo. Y vas a recompensarnos, Señor, por lo que hemos hecho en tu nombre. Ahora, Padre, bendice a cada uno de estos mis hermanos, bendice a los que están también fuera, Señor, esta mañana y no pudieron llegar. Que tú los guardes, que puedan venir el próximo día del culto, Señor. Y ayúdanos a tener una buena semana, Padre, en victoria, triunfando sobre el diablo, triunfando sobre el pecado. Llévanos con paz y seguridad a nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.